Bueno, vamos con el capítulo 9 en la parte 2. Que ese era grande, entonces quedó de dos mitades. Y miren, hoy estoy grabando temprano, eso está cool. Quisiera poder hacerlo temprano todos los días, pero siempre tengo cosas que hacer. Pensé que este mes iba a ser más de vacaciones y de verdad descansar alguito. Pero amigos míos, eso no está pasando. Eso es triste. Bueno, entonces continuamos con la segunda parte del capítulo de etapas de potencia, para hablar sobre tipos de etapa y conexión. Espero que este sea más rápido, creo que tal vez este episodio tarda 20, 25 minutos. Así que iniciemos para no perder tiempo. Tipos de etapa. Los amplificadores de potencia se clasifican en función del tipo del elemento modulador que llevan en la etapa de potencia o de salida. Este elemento es el encargado de dejar pasar la corriente eléctrica procedente de la fuente de alimentación en función de la tensión que recibe de la etapa anterior, el driver. Es una especie de grifo que se abre y cierra al ritmo de la señal de entrada, dejando pasar más o menos la corriente de carga, la corriente, perdón, a la carga. A su vez, el dispositivo modulador puede variar de varios tipos en función de su configuración. Los dispositivos moduladores son el corazón del amplificador de potencia y están basados en uno o varios transistores. Estos transistores pueden estar asociados de distintos modos. Normal, que es un único transistor paralelo, se consigue mayor corriente máxima de salida. Y en serie se consigue mayor tensión máxima de salida. Y Darlington se consigue mayor ganancia. Interesante. Cuando quiera comprar algún amplificador, debo investigar bien bien cuál va a cubrir mis necesidades. Independientemente de cómo esté configurado el dispositivo modulador, las etapas se clasifican según el número de disposición de los dispositivos modulares. La clasificación es la siguiente. Clase A. Un solo dispositivo modulador. Solo produce distorsión por la linealidad del dispositivo. Esta clase es más teórica que práctica, porque no se implementa en etapas reales. Porque dan poca potencia y bajo rendimiento. Clase B. Dos dispositivos moduladores en modo push-pull. Uno conduce los ciclos positivos y el otro los ciclos negativos. Produce la distorsión anterior más distorsión de cruce cuando se pasa de un ciclo positivo a uno negativo. Mejora la potencia pero empeora el rendimiento. Esta clase tampoco se implementa. Clase AB es una clase B pero mejora la polarización de los módulos para disminuir la distorsión de cruce a costa de aumentar el consumo energético. Consumen aproximadamente el doble de lo que suministra. Existen dos tipos de clase A en esta que se basan en mejoras de la red de polarización para mejorar la distorsión de cruce. Clase C. 1, 2 o 4 dispositivos moduladores, cada uno conduciendo una parte del ciclo. Si tienen dispositivos moduladores, cada uno conduce un N. No sé si se referirá a un Newton, pero no creo. Dice un N de ciclo, elevada distorsión, pero gran rendimiento. Se usa para señales de banda estrecha. Era típico en radiofrecuencia, pero ahora usan el tipo AB. Y el clase D, dos o cuatro dispositivos modulares que amplifican la señal PWM, o sea, la señal cuadrada. Después se filtra a paso bajo la señal amplificada. Destacan la mejora del rendimiento y la nueva filosofía del trabajo. Su forma de trabajo consiste en modular el ancho de los pulsos, el círculo de trabajo, de una onda cuadrada, que es la portadora, con la señal de entrada, que esta hace de moduladora. A continuación se amplifica la señal modulada resultante y finalmente se filtra paso bajo para volver a obtener una señal banda base. También se le conoce como amplificación digital. Bueno, estos son distintos módulos que se clasifican según el número y disposición de estos dispositivos modulares. Yo no les puedo decir la ciencia de esto, pero si alguien ya sabe más o menos de esto, pues tal vez terminó entendiendo algo. Ay, ay, ay. La tontería que yo dije de Nutions. Qué pendejo. Nada más hacía referencia a cantidad, a número. Y nos aparece un diagrama de bloques en una etapa de potencia clase D. Este diagrama sí no lo entiendo, este sí ya se salió de mis posibilidades. Pero bueno, eso alguien me lo debería enseñar, o bueno, más que todo a un ingeniero. Entonces, modulador, amplificador, filtro paso bajo. Clases E y G son la misma clase, pero se denominan distinta en Europa y en Estados Unidos. Es una clase AB, pero con dos tensiones de alimentación y un dispositivo de interconexión automático que usa una tensión de alimentación para señales bajas y otra para señales altas. Con esto se mejora el rendimiento que tenía la clase AB, ya que son señales débiles, se consume mucha menos potencia. Clase H. Son como las clases E y G, pero incorporan más tensiones de alimentación para mejorar aún más el rendimiento. En las especificaciones de una etapa de potencia se encuentra fácilmente la clase a la que pertenecen. Sin embargo, me quedé con el sueño de ayer, ¿eh? Que hoy me tuve que levantar temprano y aparte de haber dormido tarde ayer. Ah, bueno. En las especificaciones de una etapa de potencia se encuentra fácilmente la clase a la que pertenecen. Sin embargo, es menos común encontrar el dato de cómo se montan los transistores en paralelo o Darlington u otro dato que suele aparecer es el tipo de transistor utilizado, sobre todo cuando se trata de transistores de efecto de campo, FET, eso sí que lo he oído. Que significa Field Effect Transistor. Tanto JFET como MOSFET, los transistores FET destacan frente a los bipolares comunes por su reducido ruido y distorsión, además de otras características que los hacen mejores para su uso en amplificadores de potencia. Ah, muy bien, yo tengo un profesor que decía amplificadores FET, pero pero ¿qué tienen de especial? O sea, eso no los decía. Y ahora pues ya vi por qué. Y entonces ya puedo decir cuál es la razón. Que los transistores FET, bueno, se destacan de los bipolares comunes por su reducido ruido y distorsión. Así que están, digamos, los FET, los bipolares comunes, pero ¿qué otros tipos de transistores hay? Ay, eso no sé si creo que ya lo vi en algún capítulo. O creo que no, y si no, sí se va a ver. Pero sería bueno para investigar. O sea, están los FET, están los bipolares. Tal vez son solo esos dos. No sé si hay más. La verdad. O sea, aparte de la clase, sino que el tipo. Pero muy bien, ahora ya sabemos. Y entonces, eso fue la etapa, tipos de etapa. Entonces, ahora vamos con conexión. En los amplificadores o etapas de potencia dedicados al audio se tiene que dar la adaptación en tensión, que consiste en que la resistencia de salida sea mucho menor que la resistencia de carga. Teniendo en cuenta que la impedancia nominal de los altavoces puede ser de 2, 4, 8 o 16, generalmente 8, todos estos creo que son ohms. La impedancia son ohms. No recuerdo. Pero bueno, la resistencia de salida de la etapa de potencia tiene que ser muy pequeña. De hecho, creo que no lo he mencionado en ningún episodio. Pero yo no soy... Bueno, es obvio que no soy un ingeniero de audio, pero tampoco estoy estudiando para ello. Yo soy productor y compositor musical. Y de hecho estoy estudiando para ello. O sea que me voy formando ahí. Pero también me gusta hasta cierto punto el lado científico. O ingenieril del asunto del audio. También por esa razón quería leer esto. Y pues algo de aquí lo voy a saber y algo no. No está mal, o sea, está bien. De hecho, es bueno que haya cosas que no sepa para yo poder aprender, si no, no estuviera aprendiendo. La relación entre resistencia de la carga o impedancia nominal del altavoz e impedancia de salida del aparato se denomina factor de amortiguamiento. Esto también... Ah, de hecho, esto creo que hablé ayer, ¿no? Bueno, se calcula que es igual a factor de amortiguamiento es igual a la resistencia de carga partido la resistencia de salida. En audio profesional se busca que el factor de amortiguamiento sea mayor de 100. Oh my god, yo quería sentir esta otra mitad un poquito más corta, pero está casi igual que la de ayer, ¿eh? Y nos sale una imagen de una etapa de la conexión en una etapa de potencia estéreo. La figura de arriba representa una etapa o amplificador de potencia estéreo. Cada rectángulo representa un amplificador de potencia completo, como el de la figura de la estructura. Según la configuración del aparato, pueden compartir o no la fuente de alimentación. En las etapas de potencia dedicadas a radiofrecuencia se tiene que dar la adaptación en potencia, lo que significa que la impedancia de salida de la etapa, la impedancia de la carga y la impedancia nominal del cable han de tener el mismo valor. Esto es debido a que las frecuencias que se manejan en radiofrecuencia, esto es debido a las altas frecuencias que se manejan en radiofrecuencia. Mientras que en audio se trabaja en la banda base hasta 25 kHz, que comparado con la radiofrecuencia equivale a muy baja frecuencia. En ese caso extremo de desadaptación en potencia equivale a la carga desconectada, impedancia infinita. En este caso se genera una onda estacionaria en el interior del cable que provoca a la salida del amplificador una tensión dos veces la original, con lo que la etapa de potencia corre serio peligro de avería. Aunque estas precauciones solo son necesarias para radiofrecuencia, es aconsejable no dejar una etapa de potencia trabajando sin carga para evitar dañarle. Modo bridge o puente. Este modo de trabajo permite a aquellas etapas estéreo que están diseñadas para ello trabajar con una sola carga. Lo que hace es conmutar internamente las salidas de cada canal de salida mediante un interruptor del modo bridge. El usuario que tiene que conectar los botones de carga a las dos salidas del canal. De este modo, si cada canal entregaba 200 watts, ahora entregará 400 watts a una sola carga o altavoz. Y nos sale también pues una conexión en una etapa de potencia estéreo en modo bridge. Aunque la conexión es sencilla, hay que asegurarse que la etapa está diseñada para soportar este tipo de trabajo, antes que conmutar los negativos a mano y poner los positivos a la carga, ya que puede estar condenado el aparato. En este modo de trabajo, un canal amplifica los semiciclos positivos y el otro los negativos. Como se ha explicado antes, las cargas pueden tener valores de 0 ohms, perdón, de 2 ohms a 16 ohms. Ah, entonces sí era ohms lo que yo había mencionado antes, ¿eh? ¿Dónde está? Ya perdí la hoja. Fuck? Aquí está, aquí está. Cabal, sí, eran ohms. O superior. La etapa puede sobrecargarse al reducir la carga, no al aumentarla. Lo voy a decir de nuevo, la etapa puede sobrecargarse al reducir la carga, no al aumentarla. Muy bien, o sea, entre más ohms, mejor, o sea, no se va a sobrecargar. La potencia que entrega la etapa de potencia depende, en serio, de la carga a la que esté conectada. Como se ha mencionado, potencia menos V2, no recuerdo qué era V, velocidad, será, ah, sí, perdón, potencia menos el doble de la velocidad partido la resistencia. De este modo, y en teoría, si se reduce la carga a la mitad, aumenta la potencia entregada al doble. Y bueno, a continuación se muestra una tabla con los valores teóricos para distancias, cargas y los reales para el nuevo modelo MF8 de Altair, que proporciona 240 watts por canal con una carga de 8 ohms. Entonces nos sale una tabla donde tenemos la impedancia de carga, la potencia teórica y la potencia real. No la termino de comprender mucho, pero la voy a decir a ver paso a paso a ver si le entiendo algo. En la impedancia de carga tenemos que el estéreo es de 8 ohms, la potencia teórica es de 240 watts y la potencia real igual de 240 watts. Cuando en la impedancia de carga tenemos 4 ohms, la potencia teórica es 480 watts y la potencia real es 400 watts. Ah, ya, ya lo voy entendiendo. O sea, según la impedancia que tengamos de carga, así vamos a deducir, diría yo, o no sé, la potencia teórica y la potencia real. Por ejemplo, a 2 ohms tenemos 960 watts, pero la potencia real son 500 watts. Y estas fueron en estéreo. Ahora están las bridge. Las de puente, ¿cómo era? El modo bridge. A 8 ohms son igual 960 watts, pero la potencia real ahora son 800 watts. O sea que estos bridge son geniales, ¿eh? Y un bridge a 4 ohms son 1920 watts y la potencia real son 1000 watts. Interesante. Algo le entendí, espero que ustedes también por si no sabían. Y bueno, dice en la tabla se aprecian diferencias considerables entre la teoría y la realidad. La verdad que sí. En el caso del estéreo a 4 ohms hay 80 watts de diferencia por canal. Estos pueden ser debido a la propia construcción de la etapa. En el caso del estéreo a 2 ohms, la diferencia es de 460 watts, lo cual es mucho. El motivo es principalmente uno, la fuente de alimentación. No puede entregar más potencia a la etapa de salida. En ese caso se puede ver que el tope son 1000 watts, o sea, 500 watts por canal. En el caso de trabajo en modo bridge, vuelve a suceder algo parecido. A 8 ohms da un poco menos de lo esperado, pero cuando se baja la carga a la mitad, a 4 ohms, no da el doble, ya que otra vez la fuente de alimentación limita la potencia máxima. Como queda demostrado, la fuente de alimentación es la que limita la potencia máxima que puede entregar una etapa de amplificador de potencia. Qué bonito está esa. Como queda demostrado, la fuente de alimentación es la que limita la potencia máxima que puede entregar una etapa o amplificador de potencia. De ahí la importancia de que esta esté bien calculada. Generalmente se ponen fuentes de alimentación capaces de suministrar más de la potencia nominal a 8 ohms para poder abastecer la demanda de energía cuando la carga cae a la mitad o a la cuarta parte. Por otro lado, si luego el amplificador de potencia no se usa más que con 8 ohms, se están desperdiciando recursos y dinero. Por este motivo se llega a una solución de compromiso que da como resultado los valores de potencia real suministrados en la tabla. O sea que no necesariamente tener el amplificador a 8 ohms es lo mejor. O sea, es muy bueno y todo, pero si no se aprovecha, se estaría desperdiciando pues recursos y dinero, como decía ahí. Cuando los dos canales comparten la fuente de alimentación, se tiene que repartir la potencia de esta entrega. Una picardía emplea a veces, sobre todo en amplificadores domésticos, es medirla. Una picardía empleada a veces, perdón, es medir la potencia que entrega el canal cuando el otro no está amplificado, con lo que toda la potencia de la fuente de alimentación se dedica solo al canal medio. Si tenemos que las especificaciones dicen potencia por canal 100 watts, puede que los dos nos puedan entregar 100 watts a la vez porque la fuente de alimentación no llega a suministrar los 200 watts. En cualquier caso, las etapas de potencia profesionales no se suelen dar estas estratagemas, ya que se indica el método de medida utilizado o bien se trata de grandes casas en las que se puede confiar. Solo queda apuntar dos cosas. Una es que los cables que conectan la etapa de potencia y carga, que son los altavoces o filtros, han de estar dimensionadas de acuerdo con la intensidad que circulará por ellos. Además, cuanta mayor calidad tenga el cable, menor resistencia presentará y menor potencia de consumo y menor potencia se consumirá en el mismo. Los cables de potencia no necesitan apantallamiento, ya que el ruido que se puede introducir por inducción es despreciable comparado con las altas tensiones y corrientes que circulan por él. Otro factor a tener en cuenta son las conexiones. Se suelen usar conexiones seguras que protejan a la persona de descargas y al aparato de cortocircuitos. Por este último motivo no se usan conectores tipo jack, ya que al sacarlos o introducirlos hay un momento en que se conectan los polos positivo y negativo, siendo ese momento el amplificador de potencia está encendido y trabajando. Se puede quemar la etapa de salida. Los conectores más usados son XLR o Speakon. El Speakon no sé cuál es, ¿eh? Ay, y bueno, al final nos muestra un conector XLR en macho. ¡Ay! Y el conector Speakon macho. Ah, bueno, ya sé cuál es el Speakon entonces. Sí, ya lo había visto. Ah, pero espérame. O sea, lo estoy viendo aquí, pero no lo diferencio mucho. O sea, no le miro los pines de conexión como se le puede ver al XLR, digamos, ahí adentro. Pero yo creo que estos son igual. O sea, tienen igual los pines que el XLR, solo que todo más seguro, ¿o no? O sea, lo puedes conectar igual en una entrada XLR hembra, ¿va? Bueno, sí, no sé. Pero bueno, terminamos ahí el capítulo. Sí, cabal 25 minutos más o menos, casi. Bueno, son 25 minutos, pero igual me tardé una hora en esto, ¿eh? Un poquito más de una hora. Entonces nos vemos mañana con el capítulo 10. El de mañana es ya, bueno, el 10 ya es el último de equipos de sonido que vamos a hablar sobre los altavoces, pero no he visto bien, pero se me hace que este igual va a ser para 2 episodios, porque creo que también está algo grande este capítulo. Y así, la cosa es que en este mes se va a terminar el libro. Se tiene que terminar el libro. Son 22 capítulos y algunos pocos son solo de un día, otros de dos, y creo que solo va a haber uno que es de 3 días. O incluso de 4, pero lo dudo. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces mañana hablamos sobre los altavoces. Gracias por escucharme, soy Javier Gálvez y escuchen los demás episodios, hombre, no escuchen solo uno, así se aprenden en general todo esto. Bueno, pues, bye bye.